no solo es que cada vez cuesta más crear una empresa, porque muchas veces ustedes han oído que dicen, no, es que los jóvenes, aquí lo decimos a veces, es verdad, y hay que revisarnos, porque dicen, no hay espíritu emprendedor. Sí que hay espíritu emprendedor, señores, sobre todo cuando no queda otra opción, hay que emprender, y los jóvenes también emprenden y se lanzan a todo. Lo que pasa es que se lo pone muy difícil para que las empresas se mantengan y para que continúen. ¿Y qué es lo que pasa en otras partes del mundo? Que siempre lo decimos, ¿qué es lo que pasa en otras partes del mundo? ¿Por qué la gente se va? Por ejemplo, bueno, lo que todos ustedes conocen, Andorra, pero bueno, hay más lugares en el mundo donde es mucho más fácil montar una empresa. Hoy lo vamos a hablar con Juan Carlos García López, director gerente de sucesores de Leonardo. Juan Carlos, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí. José Antonio Llopis, CEO de Hipermercode. Buenas tardes y bienvenido, José Antonio.
Muy buenas tardes.
Ignacio Soto, experto en tecnología y ciberseguridad. Muchas gracias.
Hola, Marina, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Un aplauso para nuestros contertulios. Bienvenidos. ¿Por qué cuánto cuesta? Ignacio, crear una empresa.
Pues, es variable, como dirían, ¿no? Pero aquí en España no podemos presumir realmente de ser los más baratos a la hora de montar una empresa. Es verdad que hay que aportar un capital inicial a la empresa. Es verdad que también para determinadas edades hay una serie de incentivos. Pero bueno, por un lado tienes que estar dado de alta autónomo, para empezar. Depende de si has estado antes o después, es tu primera vez o no, te costará más o menos, con lo que esta parte es variable. Pero luego existen unos gastos de notaría que son significativos, también para una empresa que está empezando. También existen unos gastos de registro, en el registro mercantil. Existen unos gastos en la parte del asesor, vas a tener que tener un asesor, por poco que te cueste, te va a tener que auditar las cuentas, porque hay que presentar todos los trimestres, hay que presentar la facturación. Con lo que, bueno, meterte en montar una empresa, por desgracia, no es tan simple como en otros países, como, pongamos el ejemplo del Reino Unido, que cuesta una libra montar una empresa, abrir una empresa, ¿no? Y no empiezas a tener que dar cuentas al fisco hasta a partir de 200.000 libras de facturación.
O sea, te dejan trabajar y te dejan ganar dinero.
Claro, es decir,
y luego ya te piden,
invierten un poco en tu capacidad para crecer hasta que tengas un nivel lo suficientemente grande de movimiento de dinero, de facturación, hasta que realmente empiezan a buscarte ya las cosquillas, ¿no? Aquí en España es desde el momento cero. Entonces, ahí es donde para quizá los empresarios más jóvenes, más inexpertos que se lanzan a este mundo, es donde muchos se topan con el muro de la realidad de este país, ¿no? De ahí a que ahora mis compañeros seguro que abren el debate, hayan muchos, yo que lo veo mucho en Instagram, ¿no? Muchos gurús que ahora te dicen de montar la empresa en otro país, o irte incluso tú a vivir a otro país para montar tu empresa. También depende un poco del negocio o del modelo de negocio que vayas a poner en marcha.
En un vídeo rápido de estos, ¿no? De 30 segundos. Exacto. ¿Cómo montar tu negocio en Andorra?
Sí, sí, que también así. Hay que decir que lo ponen demasiado fácil, porque no todo es tan, la realidad no es tan sencilla.
José Antonio, muchas gracias. Muy interesante, José Antonio.
Pues digamos como en el póker, ¿no? Veo lo que dices y lo duplico, porque ya no solamente montarla, sino también la cantidad de empresas que cierran durante el primer año.
Porque, claro, ese es el drama.
O sea, el problema, tú cuando vas a montar una empresa, pues sabes que tienes que tener unos gastos, que los vas a tener, igual que montas un negocio, o igual que te compras una casa, o que te vas a comprar un coche, sabes que vas a tener unos gastos y que vas a tener que hacer una serie de cosas. Pero cuando es una empresa, además tienes que añadir todos los temas administrativos que conlleva todo el primer año. O sea, necesitas un gestor. En otros países los papeles los presentas tú. De hecho, no hace falta ni siquiera presentar papeles. Presentas las cuentas, si no has tenido beneficios, presentas el certificado del banco y acabas. O sea, que acabas muy rápido. Luego, dar de alta a un trabajador. Yo llevo siendo empresario muchos años, desde el 98, y mi primer trabajador fui yo a la Seguridad Social y lo di de alta. Hoy en día es impensable. Y eso que se puede hacer telemáticamente y con la firma digital y todo, pero la cantidad de burocracia que tienes que cumplir es impresionante. Luego, para tener un solo trabajador, riesgos laborales, vas a tener datos de los clientes, protección de datos, ahora con la factura electrónica, con registro de la jornada digital.
O sea, pensando que tú para hacer una empresa, que es lo que estás diciendo, tienes que contratar una empresa primero que te gestione todo eso.
Efectivamente.
O sea, ya tienes que empezar contratando, claro. Impuestos, todo, ¿no?
O sea, que es todo lo que ha dicho Nacho, lo compro, y además añado todo lo primero que tienes que hacer en los 6 primeros meses de vida de la empresa. O sea, empiezas con una deuda. O sea, empiezas en negativo. O sea, ya no es que voy a trabajar con un cliente mañana, no. Es que ya empiezas a tener mucha deuda, mucho, mucho lastre para poder continuar esos primeros 6 meses.
Juan Carlos.
Pues yo aún tengo que aumentar más cosas. Porque, claro, aquí en España encima vivimos en 17 países.
Pues sí,
cada
sí.
País, tú montas una empresa en Valencia, pero a lo mejor lo que tú montas en Valencia no sirve en Cataluña.
Buen dato.
Necesitas otra autorización en Cataluña, otra autorización en el País Vasco, otra autorización en otro sitio. Entonces la burocracia es total. Y ya si tienes que entrar en varias consellerías, la de industria te tarda 4 meses, la de medio ambiente te tarda 2 años y medio, que son 2 años y medio, ¿eh? 2 años y medio tú para tener una autorización de un gestor de residuos. 2 años y medio con una nave, con el personal contratado y sin poder trabajar hasta que tengas la autorización.
Esto que estás contando ahora, la gente está alucinando porque dice, pero eso no puede ser, ahí hay algo mal, algo está mal ahí.
Hay servicios, ya vi, yo por lo que es mi sector, no sé, montar un vertedero son 7 años. Para tener la licencia de vertedero.
¿Pero qué dice?
Entonces son 7 años que tienes que tener una cantera, que tienes que tener un hueco donde montar el vertedero, y son 7 años hasta que puedes empezar a trabajar. Una empresa de gestión de residuos peligrosos son 5 años. Una empresa de residuos no peligrosos son 3 años. Ahora con la DANA se ha demostrado, no hay vertederos en Valencia. Se ha tenido que llevar toda la basura de la DANA fuera de Valencia porque aquí éramos muy limpios y no...
No
teníamos vertederos porque reciclamos mucho. En el momento que generamos basura, que seguimos generando, nos hemos visto que no hay. Entonces, para montar una empresa de gestión de residuos, son 2 años y medio. Esto es lo que es Valencia.
Estos datos no lo sabe la gente.
No, no. Y estamos hablando de...
Y son ilógicos completamente, ¿eh?
Sí, sí, porque al final se necesita. Tú tienes que tener un colchón financiero. Ya no son los 1.000 euros ni los 3.000 euros que te cuesta montar la sociedad. Necesitas...
Pues no, claro, durante años están manteniendo, ¿no?
Sí, unos 40, 50, 100 mil euros solo para esperar a poder trabajar.
Y uno de los problemas que además veo yo, porque, claro, como veis, afecta a todo el tipo de sectores. Es decir, la idea que tengas tú, sí. Pues si es un vertedero en el caso que dice Juan Carlos, pero imagínate...
Es otra cosa igual.
Un señor que quiere abrir aquí, cerca de la calle San Vicente, de toda la vida, un negocio de... abanicos. ¿Por qué ya no hay negocio de abanicos? Bueno, primero seguramente porque ya no se venden demasiado, pero pongamos de camisetas turísticas. El problema está también en que los alquileres se han vuelto tan, tan excesivamente caros que para un empresario normal es imposible asumir un alquiler en una zona, por ejemplo, céntrica, donde digas que puedes rentabilizar un negocio de camisetas. ¿Qué pasa? Que nunca encontrarás una marca local de algunos empresarios jóvenes vendiendo esas camisetas. ¿Quién puede pagar esos alquileres? McDonald's, un Häagen-Dazs, un Starbucks, un Zara, grandes corporaciones, claro, que se van quedando con los sitios más céntricos. De ahí a que mucha gente diga, ¿qué gracia tiene ir a cualquier nueva ciudad si es exactamente igual que la mía?
Sí, sí, tú te vas.
Entonces nos vamos convirtiendo además poco a poco en parques temáticos. Entonces, mucha gente en estos últimos años se ha ido hacia el sector tecnológico porque parecía que montar una empresa en el sector de Internet era más sencillo. ¿Por qué? Porque te evitabas ya el gasto del espacio, físico, ¿no? Pero aún así, como estamos viendo, sigue siendo realmente complicado. También porque al principio, con esto acabo, la publicidad en Internet era relativamente barata. Anunciarte en Facebook, en Google, hablo de hace años ya. Pero a día de hoy es realmente una guerra. Lo que hay ahí, que tienes que contratar a otras empresas para que realmente te puedan y sepan posicionar ahí, porque el algoritmo va cambiando permanentemente, con lo que no hay nadie que sea experto al 100% ya en esto. Y entonces acabas cambiando el espacio físico de antes por una guerra para posicionarte en Internet para salir primero, con lo que al final es también muy complicado empezar...
Eso que está diciendo, claro, suma más dinero. Es decir, entonces tiene que contratar, cuando suma más dinero, mientras estamos esperando a que nos den esas licencias, a lo mejor, que está diciendo Juan Carlos, O sea, es absurdo.
Yo quiero poner un ejemplo de hace unos meses. Yo trabajo en el sector tecnológico y tenía contacto con gente que tenía ideas en el tema de inteligencia artificial que iban a poner en marcha empresas en España, dentro del marco de Europa. Y hace 6 meses todo se paralizó por la regulación que sacó la Unión Europea, teniendo en cuenta que la Unión Europea es el primero que dice que necesitamos crear empresas de inteligencia artificial. No estoy hablando de crear grandes centros de datos, sino aplicación de esa inteligencia artificial al comercio, a los negocios, al trato con el cliente. Todo eso se suspendió y, de hecho, lo hemos intentado ir recuperando con algunos clientes y hay muchos de los proyectos que se han tenido que ir a otros países fuera de la Unión Europea, porque la regulación no permite ni siquiera empezar esos negocios, que no sabemos si van a ser rentables, si van a ser buenos, si lo van a utilizar 1, 100 o 10 millones de personas, o no sabemos. Pero está claro que si lo ponen en marcha en otros países y funciona, cuando lleguen aquí, nosotros no tendremos empresas para competir. O sea que nos vamos a encontrar con que estamos muy regulados, pero no tenemos negocio.
¿Pero empresas tipo qué?
Startups, gente joven con ideas muy buenas que permite, pues, vamos a hacer vídeos con esto, es que tampoco puedo comentar muchas cosas de los negocios, pero se encuentran con eso.
¿Como que aquí no hay legislación para ellas o que es como muy...
Por ejemplo, que es la misma legislación que para una empresa grande o una empresa tradicional. El problema es que hemos apostado mucho por el sector de innovación, el sector startup. Aquí mismo en Valencia tenemos un polo de innovación muy importante en toda la marina, pero las regulaciones siguen siendo las mismas estatales que hace 40 años o hace 20 años. Sí. Entonces, eso es lo que no cambia. Entonces, empezar un negocio tecnológico, empezar un negocio con una idea de concepto escalable, es muy complicado porque los inicios, la parte de la salida de meta, es para todo el mundo igual. Y ahí es realmente donde se complica la situación para gente joven o gente no tan joven, pero que quiere lanzarse a generar negocio, a generar un modelo de negocio nuevo. Sí. Y ahí es donde al final todo el mundo elige ser funcionario.
Sí, porque yo, por ejemplo, yo estaba mirando, en Valencia ha descendido un 15% la creación de empresas respecto al año pasado.
¿Ha descendido un?
15%.
Ah, pues.
En Málaga, por ejemplo,
a nivel de España,
en Málaga ha crecido. Uh-huh. En cambio, en Valencia ha bajado. ¿Qué significa eso? Porque al final la burocracia, la gente se va a otros sitios. La seguridad, todo el tema de la seguridad jurídica, al final lo que estamos hablando. Si tú vas a montar una empresa y no tienes seguro de que te van a cambiar la ley o te van a hacer un decreto ley y de repente lo que era una cosa era diferente, pues no te metes en el fregado o te vas a otro sitio que tengas más seguridad.
¿Crees que se tiene en cuenta, de un tiempo a esta parte, es verdad, lo estábamos diciendo, y es verdad, muchos inversores han puesto el ojo en Valencia, muchas compañías han querido poner su centro neurálgico en Valencia, cuando antes lo hacían en otros sitios, ¿no? En Madrid. ¿Y creéis que eso lo tienen en cuenta las leyes, el gobierno, se tiene en cuenta? Se debería tener, porque si viene la riqueza, deberíamos abrir los brazos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí en los últimos años, con el gobierno que había en Valencia, lo que han hecho ha sido, pues bueno, se han aprovechado otras ciudades como Málaga, que se han ido muchas inversiones a Málaga, porque les daban unos proyectos, sí, o les daban unas mejoras que aquí no se les daba.
Ignacio.
No, yo respecto a eso también quiero decir que muchas veces que pongan su sede en una ciudad como Valencia o como Málaga y tal, es en beneficio de la propia corporación. Es decir, que esa corporación se instale en Valencia es porque es mucho más barato que instalarse en Madrid, con lo que tiene que ver con las oficinas, con lo que se le paga a cada empleado. Cobra mucho más un empleado en Madrid que un empleado en Valencia. Entonces, eso también va en beneficio de estas corporaciones. Lo que no se está fomentando tanto son estas normativas o estas nuevas legislaciones para que un emprendedor valenciano pueda empezar desde cero en igualdad de condiciones que un chico que ha nacido en Inglaterra. Esa es la diferencia. Y somos todos la misma Unión Europea. Pero, como hablamos siempre, por desgracia somos la desunión europea, excepto para la regulación, que sigue no regulada.
¿Hay más ventajas para alguien que venga de fuera que para los que somos de aquí?
Para los que están fuera, no para los que vengan de fuera.
Yo creo que no. Ventajas no hay.
Vale, vale, es que esto también se ha dicho muchas veces y es una frase que se escucha en la calle, que dice, no, es que ponen más ventajas a los que vienen de otros países para que hagan negocio aquí que a nosotros.
La burocracia es para todos.
Las grandes compañías tienen la ventaja de tener un respaldo económico y entonces pues se pueden enfrentar a litigios o a problemas que pueden decir, creo que hace poco había una gran empresa que quería montar por el centro un local de más de 300 metros, llevaba 5 o 6 años la licencia parada o 7 años parada la licencia hasta que se han concedido. Pero estamos hablando de empresas y a lo mejor empresas tecnológicas, pero si nos vamos ya al entorno rural, ya apaga y vámonos. O sea, una gente joven que quiere montar, decir, voy a vender mis huevos, voy a tener unas colmenas para vender un poco de miel, voy a trabajar con reciclaje, intentando reutilizar muebles y demás, voy a poner una pequeña tienda. Las regulaciones que tienen que hacer son como las que tenemos aquí y encima los servicios que tienen allí en las zonas rurales son mucho peores, o sea, porque aquí por lo menos pues tienes a la Seguridad Social, tienes a Hacienda, te puedes ir un día, puedes pedir cita, pero es que como te pillé a 80 kilómetros de Valencia o 90 y encima con todo esto que hemos visto de la DANA, que ha desaparecido el Estado, muchos se tienen que venir a hacer los trámites aquí en Valencia sin coche, o sea, es que tú quieres reabrir un negocio en una zona afectada por la DANA, en un país del primer mundo como somos, que estamos en Valencia, y los trámites son, tienes que pasar una inspección de sanidad. No es que, claro, sanidad ha desaparecido de este pueblo, o sea, los funcionarios están, pero la oficina ha desaparecido. Pues es que no puedes abrir hasta que no pases la inspección de sanidad. Es que tiene que venir aquí a regular, a comprobar todo. Entonces, y te das cuenta de los servicios que, aun siendo Valencia un sitio donde se ponen muchas trabas, tenemos para solucionarlo, pero en las zonas rurales, bueno, te puedes encontrar con problemas muy graves, que antes lo estaban comentando la tertulia de antes, ahora no puedes tener gallinas, tienes que tener un veterinario, las colmenas, os puedo garantizar que es todo llevar un trámite enorme para tener dos colmenas para autoconsumo, estamos hablando de autoconsumo, si quieres reciclar muebles y venderlos por alguna plataforma, ahora ya los Bifton te los va a comprobar a Hacienda, entonces ahora ya es que dices, para levantar un poco de cabeza te lo están complicando.
Hay que volver al trueque, hay que volver al trueque. El que tiene queso por el que tiene mil. Hay que volver al trueque y también lo controlaría todos los impuestos, ¿no?
No, desde luego. Hay un salto abismal. Si ya es difícil en una ciudad como la tercera, que es Valencia, por ejemplo, ¿no? En España, vete tú a una zona de pérdida de la zona de Teruel o de Aragón o de Castilla. Es muy complicado. Por eso cada vez los negocios tienen, al final los negocios en España, uno de los problemas que hay, las nuevas empresas, es que son muy difícilmente escalables, porque empiezan ya, pongamos, con trabas burocráticas al inicio, pero es que luego, si quieres realmente hacer un negocio escalable que dependa que no dependa de algo tecnológico, ¿vale? Es muy difícil, porque muchas veces requieres lo que dice el compañero, ¿no? O sea, necesitas de una infraestructura a tu alrededor que no dispones. Entonces se hace muy complicado poder seguir creciendo cuando pues tu idea es montar un horno, por muy diverso que quieras hacer el horno, muy conceptual, va a ser muy complicado que si tu abuelo era panadero, tu padre era panadero y tú quieres seguir siendo panadero o agricultor o ganadero, realmente sacar hoy en día a flote ese negocio que sacaban tus antepasados, tus padres o tus abuelos, es el doble o el triple complicado a día de hoy. Porque hay muchas más regulaciones, porque es mucho más complicado montar la empresa desde inicio, hay muchas más trabas, el plus logístico que existe también, los competidores en juego que hay, ya no es lo mismo cuando antes tú ibas al mercado mayor y vendías la carne o la fruta y la verdura, ahora se la tienes que comprar a un proveedor que se la venderá a otro proveedor que se la venderá a una gran superficie y que entrarás en la competencia de un montón más. Entonces, sí.
Juan Carlos,
muy complejo.
Por favor.
Sí, a ver, luego también hemos hablado al principio del problema de los trabajadores, ¿no? De al final de encontrar trabajadores para crear esa creación de empresa. Yo creo que al final seguimos, la educación en España no está acorde o no se está amoldando a las necesidades que tienen las empresas.
Muy buena reflexión, es que eso...
Porque puedes montar una empresa, pero si luego no tienes trabajadores para el crecimiento...
No hay trabajadores que hagan oficios o que hagan... Sí.
Pero es que tampoco hay trabajadores que sepan de inteligencia artificial. Uh-huh. Hay que decirte que ya estamos hablando que ya no hay conductores de camión ni hay mecánicos, pero es que tampoco... tú en los estudios hay nada sobre inteligencia artificial, sobre todas las tecnologías que se están montando y que van a necesitar todas las empresas. Porque yo, ya te digo, hay que formarse en inteligencia artificial y yo no veo ningún colegio de la ESO ni de bachiller que tengan en su asignatura inteligencia artificial. Uh-huh.
No, ni siquiera unas mínimas nociones anteriores a la inteligencia artificial.
Es como verdad, es que eso es el presente ya, exacto. Es muy buena reflexión. Sí.
No, pero que habrán dilemas éticos, filosóficos, matemáticos que habrá que afrontar más adelante con el tema de inteligencia artificial. Y desde hoy eso sí que se sabe y la educación en este país sigue anclada en hace 15 o 20 años. O sea, es que seguimos estudiando lo mismo.
Los reyes y...
Yo creo que...
Bueno, los reyes godos.
Creo que
los reyes godos.
Lo estamos pintando también muy negro.
¿Lo sabéis decir los reyes godos?
No. Yo lo preguntaremos a ChatGPT.
Yo les puedo decir uno. Yo les puedo decir uno. Gundemaro.
Gundemaro.
Porque es como se llama mi abuelo paterno. ¿Ah? Porque le pusieron como los reyes godos. Ya saben ustedes algo más muy útil.
Correcto.
Por no hacerlo todo, tenemos que ser realistas, lo que estamos comentando es, no somos pesimistas, yo creo que estamos dibujando un escenario bastante objetivo, pero es así, pero también ser optimistas y ser positivos en el sentido de que, bueno, pues una buena idea, con un buen trabajo, puedes ir adelante. El problema que normalmente está sucediendo, y estoy viendo con startups y con experiencia propia que estoy viviendo, que en cuanto la idea tiene un poco de escalabilidad, tiene un poco, enseguida, fuera de España. Y si puede ser fuera de Europa, mejor. O sea, lo que estamos viendo es que las empresas, según van creciendo y según van escalando, y si tú tienes una buena idea, enseguida buscan otros escenarios, como comentabas antes, Marina, al principio, pues Estonia, Andorra, ¿cómo comentabas antes?
Sí, en Georgia tú vas para montar una empresa, vas al ministerio, te sientas en una mesa y van bajando los diferentes departamentos o consellerías de allí, hablar contigo. En una mañana te vas con la empresa montada.
Te hacen la ola, los políticos te hacen la ola, pues tú quieres empresario y vienes a crear riqueza.
Y los impuestos,
igualito que aquí, vamos.
El 1,5%.
El 1,5%.
Sí, sí. Hemos hecho un estudio y un trabajador aquí tendrá unos gastos de unos 40.000 euros en impuestos. En Estonia pagaría, en Georgia pagaría 1.500 euros.
Ya ves. Es que es...
En muchos países
con el mismo salario, ¿eh? Y puede hacer teletrabajo. Que decirte, sí, que claro. Ya no es Andorra, ya no se va la gente, no se va a ir a Andorra, se va a ir a Georgia, se va a ir a Estonia, se va a ir a esos países a vivir.
Entonces, al final, lo que dice José Antonio es que hay un escape de talento por todas partes. Se monta un unicornio.
Hombre, claro,
que
es
funciona
que
en España.
Yo lo entiendo. Es que yo lo entiendo.
Es que puede suceder que aquí mañana en Málaga, en Valencia, en cualquier polo tecnológico que tenemos aquí en España, surja. Porque el Mark Zuckerberg no tuvo una idea brutal, simplemente estaba en el sitio adecuado, que era la Universidad de Harvard, en el momento adecuado, ¿no? Pero ¿quién te dice que no está esa persona en un pueblo de Aragón o aquí mismo en Valencia o en Málaga? Lo que pasa es que una vez surja esa empresa y tenga algo de escalabilidad, lo que dice, se irá a escenarios mucho más amables con esa empresa.
Conclusiones, nos vamos, por favor, José Antonio.
Pues que el que quiera emprender, que emprenda, que no se desanime, que puede salir todo para adelante, pero que sea consciente de todo lo que,
de todo lo que hemos dicho,
que creo que es un buen manual para seguir en ello, ¿no? Para tener una buena ruta.
O que se plantee irse lo que está diciendo Juan Carlos a Georgia y si no, pues oye, esperar a que cambie el gobierno aquí o ya veremos. Ignacio, por favor.
Bueno, a veces tampoco es una cuestión del gobierno porque gobiernos anteriores tampoco han hecho nada por esta situación. Es verdad que antes una empresa también puede ser una enfermera que acaba aquí su carrera que hemos pagado todos y se va a trabajar a Suiza o se va a trabajar a Inglaterra. Hay que tener en cuenta que estamos desperdiciando el talento que necesitaremos dentro de 20 años.
Jordi.
Una cosa positiva. Es que no, he visto, digo, es verdad, es todo muy mal.
Rápida.
En España el precio de la luz es más de la mitad que en Alemania, por ejemplo.
Sí. Muchas gracias. Juan Carlos, cierra el debate.
Digo que emprender en España es una carrera de fondo con obstáculos y que si la burocracia nos quita y se digitaliza el sistema público, ahorraremos tiempo.
Muchísimas gracias a todos por este debate magnífico. Como siempre, si quieren los detalles, pues ya saben, en el podcast y en los vídeos que vamos a publicar de todos los contenidos del programa que ustedes cada vez ven más. A partir de ahora dejamos el directo, pero estamos a su disposición en todas las plataformas e interactuando con ustedes. Hasta mañana, que volvemos en directo a las 4 a su servicio. Gracias por estar ahí.